Seguimos hablando de actualidad, ya 13 horas 39 minutos, y bueno, hoy lo adelantábamos aquí en el inicio de nuestro programa, información que, bueno, un poco para analizar, para pensar y reflexionar respecto de, bueno, el uso que se le da a los datos, a las redes sociales, en la comunicación política. Nosotros vamos a recibir a Luciano Galup, él es periodista y por supuesto autor de Big Data y Política. Muy buenas tardes, Luciano. Jimena Barroso te saluda y somos 10 emisoras que estamos transmitiendo en simultáneo para 4 provincias. Así que bienvenido aquí a Punto Sur.
Hola, Jimena, ¿cómo estás? Y hola a todos y todas las emisoras.
Bueno, queremos, bueno, en primer lugar, que nos puedas dar un resumen, que nos puedas dar un panorama general respecto, bueno, de este trabajo que mencionábamos relacionado al Big Data y la política, y bueno, también esta tendencia que se ha dado en los últimos tiempos respecto de, bueno, nuevas maneras de movilizarse, pero a través de las redes sociales.
A ver, el universo Big Data es descomunal en términos de tamaño y de cosas que se pueden hacer, y la mayoría no están relacionadas a comunicación. Puntualmente, cuando hablamos del uso de datos para hacer comunicación o para pensar estrategias de comunicación, hablamos de la capacidad de juntar, recolectar datos que los usuarios y las usuarias van dejando en su actividad online, digital, para analizarlos y a partir de eso empezar a detectar algunos patrones o algunas formas de reconocerlos, identificarlos, no solo a partir de lo que hacen y dicen, sino básicamente a partir de cosas que no quedan registradas en la superficie de la web. Y a partir de esos patrones y de esos usos y de esos gustos y de esos deseos, especificar o generar mensajes y estrategias de comunicación más efectivas y que conecten mejor con esos usuarios y usuarias a partir de esto, sus deseos, sus sueños, sus miedos, sus temores. Un poco ese sería un resumen muy brutal y sintético de el uso de datos en estrategias de comunicación y de comunicación política.
Luciano, muy buenas tardes. Pablo Cora de Bolsón te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Pablo, un gusto.
Luciano, estamos viendo que, bueno, a través de las redes sociales se está implementando y tratando de generar también, bueno, como lo decías, se maneja mucho el uso de estas redes como para tratar de llevar cierto tipo de informaciones a muchos sectores que por ahí no son las que realmente están sucediendo. Y lo estamos viendo mucho en lo que está sucediendo hoy también en la guerra que se está llevando a cabo entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo afectan y cómo es el manejo que se está haciendo por ahí también en Twitter, cuando muchas veces vemos que cuando empiezan a suceder estas cosas, países deciden directamente censurar o bloquear lo que es la red social completa?
En principio es cierto que las redes sociales simplifican la distribución de información falsa o de fake news, pero no son un fenómeno de las redes sociales. Información falsa y mucho más en periodos de guerra, en términos de una estrategia de confundir a los bandos que están en disputa en una guerra, tan antigua como la historia humana, te diría. Es cierto que las redes sociales lo que permiten es la distribución mucho más rápida, más barata y bastante más grande en términos de volumen de esa información. Entonces, es difícil saber qué está pasando en el conflicto en Rusia y en Ucrania, porque nos queda muy lejos, porque nos queda en una lengua que no comprendemos ni siquiera en términos de grafía, con lo cual es todo el acceso que tenemos es a partir de terceras fuentes. Con lo cual yo no te puedo decir si efectivamente hay grandes o pocas volúmenes de información falsa circulando, deberíamos suponer que efectivamente es parte de la situación de guerra. Ahora, el problema con la información falsa en general, y sin meterme tanto en el conflicto entre Rusia y Ucrania, tiene que ver con que la función que cumple la información falsa, y en líneas generales la información falsa viene a cumplir un rol de reafirmar los sesgos que tienen los usuarios y usuarias de redes sociales. Con lo cual, la información falsa no se utiliza tanto para hacer cambiar de opinión a las personas, sino que se la utiliza para reafirmar lo que piensa. Y en ese sentido, el peso que se le da a la información falsa en términos del debate público está totalmente sobredimensionado, porque no utilizamos, o las estrategias de eliminar esa información falsa no te permiten hacer que las personas empiecen a tener actitudes más democráticas o más participativas o más solidarias, sino que simplemente lo que generas es un vacío que se llena desde otro lugar, porque esa información está llenándose, está confirmando formas en que las personas entienden el mundo y acceden al mundo y opinan en el mundo. Por lo tanto, la mayoría de esas tres estrategias vinculadas a la censura y a cerrar medios o a que sean las propias redes sociales las que regulan ese tipo de contenidos, no solo tienden a fracasar, sino que ponen en riesgo cosas mucho más importantes, que es que por el afán de llevarse, de filtrar o de protegernos de cierta información falsa, se termina llevando puesta la capacidad que tenemos de expresarnos y de hablar libremente, con lo cual el riesgo es mayor aún. Pero bueno, venimos de un mundo complicado en términos de novedades y de incertidumbres entre pandemias y guerras y demás, con lo cual el mix es medio inexplorado aún, y el uso y el funcionamiento de las redes sociales en un contexto de un conflicto entre países que tienen alta conectividad, que tienen mucha participación de celulares en sus formas de expresarse y de manifestarse, es algo que todavía no sabemos, que tenemos que explorar. En principio, lo que se ve es que ese tipo de registros generan muchas veces hasta cierta defensa respecto a la agresión y a la violación de derechos humanos, como venimos viendo en varios registros de video que estamos viendo de ciudadanos y ciudadanas de Ucrania, que muestran el avance de las tropas de Rusia. Entonces me parece que por ahí todavía tenemos bastante para investigar y para pensar, y no sería fácil pensar o decir hoy qué utilidad o qué es, cómo se desempeñaron las redes sociales en este contexto.
Luciano Soledad y Anelos de San Martín Andes, te estaba escuchando y bueno, te iba a preguntar esto, ¿no? Por el tema de las fake news, que vos desarrollaste bastante, y que en una entrevista hace un tiempo vos hablabas de cómo las fake news, las noticias falsas, están muy orientadas y muy circunscriptas a los núcleos más duros y más intensos, ¿no? Del debate político, decías vos, a los extremos de la grieta. Bueno, la pregunta era un poco si esto seguía siendo así, con lo que dijiste recién, más o menos está contestada esa pregunta. Y después, tal vez vos, bueno, como cientista social y específicamente de la comunicación, estos procesos comunicacionales que a veces son, cambian tan vertiginosamente. Entonces a veces uno dice, bueno, cambia la coyuntura, y entonces así los procesos o las lecturas, que además necesitamos tiempo para saber cuáles son los análisis, como decías recién, y en esto de la desconfiguración que hay, porque las redes sociales un poco vinieron eso, ¿no? A redefinir la hegemonía de los medios de comunicación tradicionales. Y vos decías también, bueno, la desconfiguración no atañe solamente a la política. Bueno, un poco la pregunta, que nosotros tenemos algunas respuestas, pero vos seguramente lo vas a dar de un modo más ordenado, es, bueno, ¿cómo es esta nueva vida digital, ¿no? Si no atañe solamente a la política, ¿a qué otras cuestiones atañe esta nueva configuración de disputa por la agenda pública?
A ver, en relación a lo de las fake news, sí, esto que vos comentás, primero te saludo, hola, ¿cómo estás? Hola. Esto que vos comentás, en relación a que son consumos que generalmente están en los sectores más extremos o con posicionamientos más extremos de lo que consideramos grieta o polarización, pero básicamente por esto, porque son consumos que vienen a reafirmar ideas, preconceptos, sesgos, con lo cual obviamente cuanto más sesgado estás, más posibilidades tenés de consumir este tipo de información. En relación a cómo las redes y lo digital viene interceptando la participación ciudadana y viene interactuando con las viejas y nuevas formas de participación ciudadana, si bien ya venimos de varios años de desarrollo de redes sociales y de formas de comunicación y de generación de comunidades digitales, estamos recién en los inicios y nos falta un montón por ver, obviamente, todavía, sobre todo en el desarrollo más vinculado a lo que tiene que ver con blockchain, con mundos criptos y, claro, y con ese tipo de redes. Pero lo que vemos es que las redes sociales y estos espacios digitales de comunidades digitales amplían la esfera pública y amplían las formas de conectar solidaridades y de conectar formas de pensar y entender el mundo. Y esa ampliación no es que modifique, no es que está por encima, está por abajo, está mejor o peor que ninguna de las otras formas de participación ciudadana. No es que dejamos de salir a la calle por las redes sociales, no es que dejamos de conectar de otras formas, simplemente lo amplía, y esa ampliación en algunos casos reemplaza formas que por ahí no se pueden realizar por censuras o por cuestiones climáticas o por cuestiones de salud pública, como fue el caso de la pandemia, y en otras situaciones las potencia. Yo una de las sí cosas que veo, y volviendo al tema del conflicto armado entre Rusia y Ucrania y la invasión rusa, tiene que ver con la imposibilidad básicamente de desarrollar una guerra en un país con buena conexión a internet, o sea, la dificultad que tiene eso, porque al ver a la ciudadanía salir a la calle a defender sus ciudades simplemente con un teléfono y caminar por la calle y pedir, por ejemplo, el paso de tanques, es tan potente esa imagen y se distribuye tan rápido en el mundo que lo que se ve es el fuerte aislamiento que tiene el país agresor, en este caso Rusia, en el contexto global. Y ese aislamiento no tiene solamente que ver con cuestiones de geopolítica, que también lo tiene que ver, sino con la brutalidad y con la forma en la que tienen las redes de mostrar enseguida qué es lo que está pasando. Es muy difícil invadir un país si todos los ciudadanos están en los ingresos de las ciudades desarmados y sentados en la calle transmitiendo en vivo. Esto llevándolo a un extremo, obviamente, ¿no? Porque básicamente lo que vas a transmitir en ese caso es una matanza colectiva que la humanidad nunca ha visto en vivo. Entonces, me parece que en ese sentido los mundos digitales, al ampliar las formas de participación y de conectarnos, obviamente globalizan esas solidaridades y hacen mucho más difícil pensar la política y la geopolítica como la pensábamos hace 20 o 30 años.
Luciano, muy buenas tardes. Pablo Zamorano es mi nombre, te saludo desde Ingeniero Jacobacci.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Me estaba preguntando, en base a todo lo que venís comentándonos, ¿cómo estamos parados como país y cuál es la legislatura que existe? O en tal caso, ¿falta legislatura para controlar todo lo que tiene que ver con redes sociales en Argentina?
A ver, no creo que falte nada ni que haga falta nada. La regulación de las formas de expresión siempre es compleja. Y en mundos digitales es mucho más compleja porque son básicamente inabarcables. Vos podés regular una cosa y se abren 200 cosas similares alrededor de eso y no tenés mucho control. O podés cerrar una cuenta y se abren 200 cuentas similares en la misma red social sin tener mucho control. Entonces, lo que termina pasando cuando uno piensa en regulación es que te llevas puesto todo, o sea que terminás volteando casi cualquier forma de expresión solo para preservarnos de información falsa y sesgada. Con lo cual, yo no considero que falte, si bien obviamente no soy un especialista en legislación, creo que lo que deberíamos apostar en esos espacios de comunidades digitales es a cierta autorregulación, que sean los propios usuarios los que estén en condiciones, así como apostamos a ello en el debate público y tratamos de que el debate público no tienda a los extremos, no tienda a discursos neofascistas, no tienda a discursos que promuevan la segregación, la violencia. Deberíamos apostar en que en las comunidades digitales pase lo mismo. No apostar a una fuerte regulación que de alguna forma cercene derechos como el derecho a expresarse, sino que sean las propias comunidades digitales las que digan no vamos a tolerar discursos que atenten contra libertades, contra que sean violentos, que sean neofascistas, que sean que segreguen. Porque el riesgo, si no, es dejar que sean las propias redes sociales, las empresas, quienes lo regulan, que es la peor decisión de todas, porque en definitiva son empresas privadas que cada una puede tomar la decisión que quiera, y eso es un problema, y sino que sean los estados, con el peligro de que los estados muchas veces tienden a exagerar en las formas en las que controlan el debate público. Por lo tanto, deberíamos apostar a construir, y acá, de nuevo, no es que es una buena demostración de por qué las redes sociales no son ni mejores ni peores, ni están por encima que por abajo de nada. Deberíamos apostar a construir debates públicos más robustos, mucho más humanos, en términos generales, y que eso sea lo que se traslada a los espacios digitales y lo que regula la conversación en espacios digitales. Entonces la respuesta ahí es la política, es que la política pueda resolverle los problemas a la gente, que las personas se sientan interpeladas a partir de participar políticamente, de que sientan que pueden cambiar las cosas participando políticamente, y que esa participación tenga que ver con discusiones que se den en el marco de debates democráticos, te diría, como para resumir la idea.
Bien, Luciano, pensaba, bueno, esto que mencionabas, ¿no? Es muy común también quizás demonizar las redes sociales, y creo que no va por ese lado. Es también, digamos, tiene que ver mucho con el uso que le damos.
Sí, no me gusta remitirme solo al uso de las cosas, porque es una forma de sacar las responsabilidades a la tecnología, y la tecnología muchas veces no es neutra. Lo que sí es cierto es que tendemos a demonizar las redes sociales básicamente porque es la forma más fácil que tenemos de explicar todas nuestras inseguridades. Cuando ganaban Trump, Bolsonaro, elecciones, le echábamos la culpa a las redes sociales. Cuando hay guerra, le echamos la culpa a las redes sociales. O sea, echarle la culpa a las redes sociales es una forma de tranquilizarnos de que en realidad tenemos problemas mucho más graves, que es que estamos en un mundo que hace 20 o 30 años no le encuentra la vuelta a cómo lo que conocemos como las democracias occidentales incorporan a mayor gente en términos de distribución de bienes simbólicos y económicos. Y ese descontento se permea, y se permea en redes sociales, pero la respuesta es muy tranquilizadora. Si uno dice, no, bueno, las grietas y los extremismos tienen que ver con las redes sociales. Y cuando vas un poquito más y rascás un poco esa declaración, en realidad te das cuenta de que tienen mucho más que ver con las desigualdades y con la frustración de grandes sectores de la población que con las redes sociales. Las redes sociales son una forma en la cual se explotan esas frustraciones, esos enojos, y lo que permiten es explotarlo de una forma mucho más potente, más veloz, más vehemente, pero en el fondo tenemos un problema que tiene que ver con cómo incorporamos a más y más ciudadanía, en términos de que sientan que viven mejor y que la propuesta democrática los incluye y les permite vivir más tranquilos y tranquilas.
Luciano, te agradecemos por estos minutos aquí en Radio Nacional Zapala. No será la primera vez que te convoquemos. Nos quedan, bueno, muchas preguntas para poder seguir desarrollando, así que agradecerte nuevamente por ser parte de nuestro programa hoy.
Por favor, un gusto y encantado, y cuando quieran volvemos a charlar.
Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, allí lo escuchábamos, quizás para aquel oyente, aquel vecino, vecina que se sumó, hace unos minutos estábamos conversando junto a Luciano Gallup. Él es especialista en medios sociales, comunicación política y análisis de datos. Hace un tiempo publicó Big Data y Política, un libro en el que analiza cómo los datos y las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para la comunicación política, y bueno, lo que marca también nuevas formas de activismo social, y todas las publicaciones también que se van generando a partir de las distintas redes sociales.